Bueno, Games Workshop va a subir precios. Incremento muy sistemático de los precios de sus productos. En unos países se notará más, en otros países se notará menos, pero creo que en España, en la piel de toro, va a afectar más negativamente de lo que nos podemos llegar a pensar. Conclusión, al menos la mía, desde mi experiencia, viendo el mercado y la evolución de años atrás, de la antigua Workshop a la nueva Workshop, va a llegar un momento que se estampará. Es la sensación que a mí me está dando por toda la evolución del mercado. Estampada guapa, ¿eh? Rascando suelo, dejando dientes y epidermis.
Has empezado diciendo como hace tiempo. Hace tiempo Workshop no perdió dinero. Perdió jugadores, pero no perdió dinero. Porque según sus análisis, véase por la reestructura que hizo, etcétera, etcétera, acabó ganando el mismo o más y nunca ha llegado a perder dinero. Aparte, si suben los precios, como mucho lo que les va a pasar es que si yo pierdo un jugador, porque el público de Workshop es un público cautivo, consecuentemente, perder un jugador que si se va ya se iba a ir en un momento u otro, porque alguien que deja de jugar a sus juegos era alguien que tarde o temprano iba a dejar de sus juegos, a dejarse. Pero yo suplo esa marcha ganando más dinero por el mismo producto que ganaba antes. Tengo más dinero, gano más dinero por ese mismo producto. ¿Dónde está el problema?
El problema no está en el incremento de precio y poderse aprovechar de tener más clientes que antes habían perdido y han recuperado. El problema está en exprimir demasiado la vaca con los clientes que se han podido recuperar. El proceso de recuperación de Workshop ha sido un proceso que se ha basado en cambiar políticas que tenían anteriormente. Se abrió más al mercado, dando la posibilidad de llegar a más público mediante youtubers, mediante una prensa o bloggers que pudiera acceder más rápidamente al público muy concreto y muy nicho que ve estos seguidores. Esto se recuperó también gracias a un incremento de juegos, no solamente sus dos caballos de batalla, sino que estaríamos hablando de juegos de especialista que recuperaba a esos jugadores que muy bien antes has mencionado, Chef, de los antiguos veteranos que estaban acostumbrados a estos juegos muchísimo más de nicho y muchísimo más concretos. El incremento de jugadores, como el incremento de edad, les ha dado la posibilidad de poder encarecer el producto. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. El problema viene derivado en que durante un tiempo encarecer un producto supone una buena inyección de economía económico a la empresa. Pero eso hace también que haya un mayor desgaste a la gente que ha visto una buena acción y una buena obra, el acercamiento, la gran diversificación de productos, hasta encontrarse con que se están aprovechando de ellos. Y eso es lo que a mí me asusta y lo que a mí me da los indicios de que puede resentirse en países, sobre todo, con unos ingresos inferiores a los de muchos otros que ellos pretenden jugar al juego que están jugando.
Primero, me hablas de clientes recuperados. No te olvides de que todas las empresas de juegos tienen un baremo de la cantidad de jugadores que abandona su propio juego en su ciclo. Si te vas a un juego, siempre hablo de Magic porque Magic es una de las empresas que da esos datos. Creo que es cada 5 años se calcula que se renueva por entero el pool de jugadores de Magic. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo, o sea, Workshop sufre lo mismo. Volvemos a lo de siempre. Cuando tú tienes, por más que te saquen novedad tras novedad, si yo ya tengo mi ejército de ultramarines, con cada nuevo códex, ¿qué me voy a tener que gastar? ¿Hacer una inversión de 150 euros? O sea, la gracia está, para ellos, en conseguir meterme en otro ejército o en otro de sus juegos. Si no, para Workshop, yo estoy convencido de que numéricamente yo soy lo mismo que un jugador que ha abandonado el juego. Un jugador que simplemente se compra el core, el reglamento de su juego. Se espera hasta que salga su renovación de gama. Se gasta para tener la unidad o dos unidades que nuevas que le saquen dentro de ese juego no lo contabilizan como un jugador activo. Yo creo que de ahí, por ejemplo, viene toda esta la primarización de todos los ultramarines, que son su gama más vendida posiblemente, a ser más grandes. ¿Por qué? Porque así no solo te saco una unidad, sino que te puedo sacar todo un ejército entero, que si tú esperas utilizar el códex actual y que por números tal, lo más mejor, no lo sé, porque, ya repito, no soy jugador, pero creo que tiene que ver con eso. Después, repito, el juego especialista se han centrado, ¿para qué? Para que tú vuelvas. Tú sigues sin ser un cliente vaca. A Workshop le interesan las ballenas, como a Magic. Las ballenas, en términos económicos, son el jugador que tiene mucho dinero y gasta mucho dinero. Y que lo hace de manera repetida. Es el jugador que tiene 5 ejércitos de 40.000. No el jugador que se gasta en un producto alternativo, se compra todo lo que sale. Porque incluso con eso, tu gasto es menor que el del señor que cuando tiene 2.000 puntos en un ejército, se empieza el siguiente ejército. Y cuando acaba este, otros 2.000. Entonces, ese cliente es ese cliente cautivo. Ese cliente que no conoce nada. Workshop vive de vosotros, de aquellos clientes que solamente juegan o conocen o se adentran en el mundo de Games Workshop, bien sea por su estética, bien sea por su facilidad para encontrarlo, lo de siempre. Es más fácil acercarte a un juego que está en el 70% de las tiendas del hobby o de miniaturas o de juegos de mesa que un juego que tienes que pedir de importación. Por ejemplo, BattleTech en España, que yo sepa, solo hay una tienda que los toque de manera habitual y es Atlántica. Entonces, es más fácil entrar en Games Workshop que en BattleTech. Es más fácil seguir encontrando jugadores de Games Workshop que de BattleTech. Consecuentemente, cliente cautivo.
Pero la facilidad de disponibilidad de un producto no tiene que marcarte un incremento de precio que está por encima de muchísimos otros productos. Entiendo que es una maquinaria gigantesca y entiendo que Workshop tiene que mantener una cantidad de tiendas tremendas. Entiendo también que es una empresa solvente que no tiene deudas y que tiene que trabajar de año a año y tener un...
Y dos y tres y cuatro,
¿vale?
Y dos y tres.
Eso, evidentemente, supone un esfuerzo y supone un sacrificio de económico para mantenerlo. Pero también nos encontramos que a la hora de sacar productos novedosos, como pueden ser códex, pueden ser libros de ilustraciones, todo eso ya ha sido pagado previamente y está encajado en años anteriores, con lo cual puede realizar un abaratamiento del producto. A mí, el sistema que tiene Workshop de encarecer una miniatura por el hecho de ser un héroe y poner un precio de estocaje, de decir, todos mis héroes valdrán 35 euros porque solo va a haber uno en el ejército, entiendo que por un lado se pueda ver el hecho de solo va a haber uno, es una pieza que no voy a poder aprovechar o rentabilizar, pero por otro lado está ganando mucho dinero en otros productos que sí que está rentabilizando, que está reempaquetando y que está volviendo a sacar mediante argucias, no digo si buenas o malas, no voy a entrar en el debate moral, de saco un Warcry, tengo miniaturas de monstruos que no vendía,
las escenografías.
Te pongo kits de Kill Team con miniaturas antiguas, te saco un batallón, por ejemplo, de los Zeldas, que está dando mucho que hablar, a un precio de 180 euros, donde únicamente pongo dos unidades y dos héroes para como novedad, mientras que el resto son cosas antiguas que tengo en mi almacén, con lo cual lo que estás haciendo es utilizar al comprador, al cliente, aquel que le tienes que dar, no quitar, unas miniaturas que quizás él no necesita. Con lo cual, no estoy siendo ni franco, ni sincero, ni honesto con ese comprador.
Primero, si el comprador compra cosas que no necesita, es su puto problema.
No estoy de acuerdo contigo. El problema no está en que el comprador compre algo que no quiera. El problema está en que cuando Workshop te mete una caja, esa caja no solamente te estás quedando con el resto de la caja que tú no vas a querer, sino que encima te está pluriempleando, porque te está tratando de comprador y te va a dar el rol de vendedor. Porque ella automáticamente se lava las manos a la hora de regestionar sus productos antiguos, haciendo que tú, mediante otras plataformas como pueden ser Wallapop, como puede ser eBay o como puede ser en tu propio club, revender el producto aún bajando más el valor. Porque evidentemente no lo vas a vender tampoco al valor real, porque nadie te lo comprará. Voy a poner un ejemplo que vas a entender perfectamente a pesar de no jugar a Workshop. La caja de Warcry. Vienen dos bandas. Entiendo que cada banda, individualmente, fuera a la venta, vale aproximadamente unos 35 euros. Tú no vas a vender esa banda al mismo producto que te lo va a vender una tienda. Harás una rebaja a tu compañero que te está haciendo el favor de comprarte con el resto de la banda que tú no quieres. Nos están, primero, incrementando el precio. Segundo, aportando unas miniaturas que, como bien has dicho, tú no quieres, pero yo no tengo el puto problema. El puto problema me lo está generando la empresa.
Pero Games Workshop, volviendo a la caja de Warcry que tenemos aquí, a que os mola, nuestra mesita de para aguantar los cafés. En esta cajita te pone, hasta donde yo sé, todo el contenido por separado.
Es temeraria, Yo creo que hay gente que todavía está pensando desde el minuto uno...
¿Cómo se aguanta?
No, si se va a caer el café encima o no.
Entonces, si todo lo que hay dentro de esta caja yo te lo vendo despiezado...
¿Qué lo hace?
Claro, lo hace. Que es muy correcto. ¿Qué significa? Y posiblemente la diferencia de precio es que de una forma te regala una banda y de la otra forma no te la regalaba.
Estás tirando demasiado alto. Como mucho te regala una miniatura.
Pues entonces, el que ha hecho mal comprando esta caja, en vez de comprarse las dos bandas que le gustaban... o simplemente una banda y el resto de cosas por separado, es la persona que dice ¡uh! ¡Caja gigante! No, o sea, si tú solo te gusta una de las bandas y va a salir todo por separado y tú quieres todo el contenido de la caja menos esa banda,
todo por separado 3 meses más tarde del lanzamiento del juego.
¿Y dónde está el problema?
Pues que hay mucha gente que cuando empieza a jugar a un juego y juega con sus colegas quiere empezar pues desde el juego. O sea, lo que han hecho con Warcry, han sacado una caja con dos bandas, luego han sacado el resto de bandas, ¿y cuándo te podías comprar las bandas de la caja? ¡Al final de todo!
Yo, repito, no le veo un problema.
Yo le veo todo.
Primero, el juego sale. Al día, no lo tengo el primer día, no pasa nada, me lo compro, uso proxies, si es un producto que sé que va a salir a la venta. Otra cosa es no sabes que va a salir a la venta. Pero es que, el problema está en que hay mucha gente que entiende que las cajas... A ver, el motivo de sacar una caja básica con dos ejércitos es para que no te pase como con Monster Apocalypse. O como con... Si yo no pongo dos facciones, es muy difícil convencerte para jugar. ¿Por qué? Porque yo me lo compro y cuentan con que tú... como jugador, seas su comercial. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es... a mí me apetece jugar a Monster Apocalypse. ¿Yo qué compré? Tengo que comprarme dos bandos para enseñarle a jugar a mis amigos, a menos que tenga de entrada un amigo que le parezca interesante. ¿Por qué? Porque si yo no me compro dos bandos, ¿cómo le enseño a jugar a alguien?
Pues yo te voy a hablar desde un punto de vista del consumidor, no desde el punto de vista del empresario, porque evidentemente desde el punto del empresario todo lo que le puedas hacer y le saques costes va a ser beneficioso para él. Yo te lo voy a poner desde un punto de vista para que aquí todos hagamos una reflexión y pensemos un poquito más allá. Tú cuando vas a una gasolinera, aquellos que tengáis coche, los que no sé si lo usaréis para hacer cócteles Molotov, y queréis introducir gasolina en vuestro coche, tenéis dos tipos de gasolinera, ¿verdad? Una gasolinera donde hay un amable señor que os coge el surtidor y lo enchufa al agujero y empieza a meter gasolina. ¿Dónde hay un precio? Vamos a ponerle 13 céntimos por litro de gasolina. Vamos a ponerse. Y luego hay otra donde...
céntimos el litro, vives hace muchos años, ¿eh?
Es que yo sé dónde voy, que es a lo que voy. O te vas a otro tipo de gasolinera donde... gracias a que no hay un coste de personal, no está este señor amable que te pone la gasolina dentro del coche, tenemos la posibilidad de ponernos nosotros y abaratamos el coste de la misma. Si tú me vienes con el razonamiento de que tenemos que ser comerciales...
No, yo
un momento, pero un momento.
Tú has escuchado el argumento que has querido, ¿eh?
Evidentemente, como hago siempre. Un momento. Tendría que venir también reflejado en el precio.
¿Viene reflejado?
No viene reflejado.
Los cores... Los cores de dos ejércitos siempre, en casi cualquier juego, son más baratos que comprar lo mismo por separado. Ahora. Por eso la gente se compraba, hablando de Games Workshop, las cajas de Marines contra Genestealers. ¿Por qué? Porque por precio, esos dos, o los starters de Warhammer Fantasy, porque por precio, y no me mires así, el Soul Wars de Age of Sigmar creo que también. O sea, la cantidad de muñecos, o sea, sé, los puntos de juego final que hay, son por precio, son mucho menos que si yo compro eso por separado. O sea, esa parte en la que tú estás haciendo de comercial, te la están descontando. Otra cosa es que, al final, nosotros acabamos primando el dámelo todo, de lo compro, y entonces tienen dos cosas. Con eso consiguen una de dos, o que acabes teniendo dos ejércitos, porque, bueno, ya que tengo dos facciones, pues me quedo y acabo las dos.
Yo soy de la opinión que del uso ha surgido el abuso. Y estamos llegando en un punto en el que creo que, al menos, la sociedad española que juega a Warhammer, o a Wargames, de Workshop, se ha dado cuenta de que se está estirando muchísimo la cuerda al burro. La cola, no la cuerda.
Pero quizás...
Y al final va a haber una coz. Y creo que los que tenemos la fuerza para decir basta, aunque seamos un mercado pequeño, a la hora de que los accionistas puedan ver que hay un problema en el mercado español, es siendo mucho más crítico con lo que nos va a llegar ahora.
Quizás el problema, es un problema que hemos hablado muchas veces, es que hay mucha gente que entiende que tiene que comprar todo lo que saca Games Workshop. Lo hemos discutido mil veces. Si tú solo jugaras con Tiránidos y no compraras nada que no fuera de Tiránidos y solo jugaras a Warhammer 40.000, ¿cada cuánto te gastarías dinero? Evidentemente, si yo pretendo jugar a todo juego donde pone GW en la tapa y comprármelos todos, absolutamente todos, y sale una renovación y sale un nuevo juego y sale un no sé qué y sale un no sé qué y sale un no sé qué, ahí estás estirando más. ¿Pero por qué? Porque es que eso me pasará con lo mío, o sea, con cualquier tipología de juegos a los que hables, ¿vale? Una de las compañías que a mí, de Wargames y de juegos de mesa, que más me gusta, es GMT. GMT saca 4 títulos nuevos. Cuando mandan títulos, sacan entre 2 y 3 títulos mensuales. A 75 euros el de esto. Si yo me los pidiera todos, yo no tendría ni tiempo para jugarlos a todos, si ya no tengo tiempo para jugarlos a todos, y me arruinaría. Pero es que pone GMT. Es que pone GMT. ¿Qué pasa? La diferencia quizás está en que el jugador de Games Workshop forma parte de la religión Games Workshop.
Pero es que el mismo problema que tienes en Games Workshop lo tenías en Fantasy Flight. Y ha habido mucha gente que ha dejado la secta. A eso me voy a referir. Y por eso he empezado la discusión donde la he empezado. Espérate un momento. Fantasy Flight ha tenido un incremento de precios. Ni por asomo el incremento de precios que ha tenido Workshop en los últimos meses. Ni por asomo. Fantasy Flight no ha usado la excusa del Brexit para nada. Y aún así...
Entre otras cosas, porque Fantasy Flight son americanos.
Vale, vale, vale. Pero estoy convencido de que si hubiera sido ingleses lo hubiera utilizado. Entonces, ¿en qué problema nos ponemos? Hay muchísima gente de Fantasy Flight que se ha bajado del carro. Yo me incluyo. Y probablemente mucha gente de los que nos está viendo también.
Yo creo que...
Y va a volver a pasar lo mismo con Workshop.
El problema de Fantasy Flight, y dices que se han bajado del carro, es porque los que formaban parte de Fantasy Flight no eran de la iglesia Fantasy Flight, eran de la iglesia Star Wars.
Fantasy Flight ha tenido decisiones que, para mi punto de vista, han sido bastante erróneas de manera empresarial. Y una de ellas, que supongo que no vino debido a ella, sino vino debido a Workshop, que tengo mucho que hablar sobre esta Disneylandización. Disney
Nanini. No intentes inventarte palabras.
Que se quiere transformar en Disney, ha conseguido quitándole los derechos de sus productos. Eso ha sido un golpe bajo.
Yo ahora creo
ha cogido que... otro tipo, perdona que te interrumpa. Ha cogido otro tipo de mercado, otro tipo de IP, que es Marvel. Veremos cómo acaba esto. Pero igual que estoy diciendo que Workshop es caro y que va a tener un problema a la hora de conseguir mercado, te digo que el juego de miniaturas de Marvel es caro y va a tener un problema para entrar dentro del mercado español. Y no voy a hablar si es las miniaturas lo valen o no lo valen.
¿Por qué va a tener un problema?
Primero por lo que cobramos.
No.
Y segundo, probablemente tú digas.
No. Por un sencillo motivo, porque no tiene distribución. Porque hasta donde se sabe, el juego de Marvel de miniaturas no es de Fantasy Flight, que tiene una filial. Tú estás hablando del juego de Fantasy Flight como si fuera de Fantasy Flight. Y no es así. El juego de Fantasy Flight de miniaturas, el Marvel Crisis Protocol, anunciaron dos juegos de Marvel durante el In-Flight Report. Anunciaron el Marvel Crisis Protocol y el Marvel Champions, creo que es. Marvel Champions es el LCG, ya está anunciado, ya se saben fechas antes de verano, lo veréis aquí, porque vamos a hacernos con alguna copia seguro, como mínimo yo. Mientras que el Marvel Crisis Protocol es un juego de Atomic Mass Games, que son una empresa creada por extrabajadores de Private Press, una empresa nueva, que forma parte de la matriz empresarial de Fantasy Flight. O sea, sí, que forma parte de Asmodee. No es Fantasy Flight. Lo que pasa es que, evidentemente, a la hora de anunciar el juego, vas a hacer muchísima más ruido anunciándote en el In-Flight Report, que es una de esas pocas conferencias que se retransmiten en vivo durante la Gen Con, que anunciándote como compañía que acaba de salir a la venta, hay al mercado, una compañía nueva que no tiene nada, que lo único que tiene es la licencia del juego de Marvel. Entonces, hasta ahora, Asmodee, lo que tú llamas Fantasy Flight, que es la antigua Edge, que Edge sigue existiendo, que es la misma rama empresarial, todo forma parte de Asmodee, que tiene Edge y Fantasy Flight como filiales en España, fantasyflight.es y Edge, o algo así, no me pregunto exactamente cuáles son los tratos empresariales, pero por ahí va. No han anunciado que vayan a sacar el juego de Marvel. Entonces, el problema para la introducción del juego de Marvel en España es que, hasta donde se sabe, o lo compras en inglés de importación, porque aquí no hay nadie que... no hay ninguna distribuidora que importe Fantasy Flight en inglés, porque si lo hubiera, nosotros en vez de comprar en Bélgica, en The Grumpy Shop, compraríamos en España, porque más que nada porque me sale más fácil. ¿Vale? O sea, más barato no creo, pero más fácil me sale. ¿Vale? Como mínimo para presentar IVAs y todas estas cosas. ¿Vale? Entonces, si no hay empresa que distribuya Atomic Mass Games y Asmodee, Edge, porque entonces se supone que lo diría Edge, no Fantasy Flight, porque no es de Fantasy Flight, etcétera, 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 no lo ha anunciado, el juego de Marvel no va a salir a la venta. Es más, Mailman fue a preguntar a el supermercado del hobby llamado o conocido como GTS y le dijeron que ahí no lo iba a encontrar. Fue a preguntar si iban a crear un grupo de juego, etcétera, etcétera, y le dijeron que no tenían intenciones de traer el juego. Entonces, el problema para arrancar el juego no es ni sueldos ni precios.
Entonces, ¿dónde está el esfuerzo de generar todo el arte, todas las miniaturas, todo el sistema para que luego tengas una distribución de mierda?
No, ellos no tienen una distribución de mierda. Hay un país llamado Estados Unidos, y hay un país llamado Gran Bretaña, y hay un país... Lo podréis comprar, nosotros ya tenemos prepedidos. Yo ya lo tengo pedido, a mí me va a llegar. ¿Por qué? Porque el distribuidor belga, que trabajan solo, que no se les publica en belga, porque en Bélgica además tienen como tres idiomas, el distribuidor belga, que no es de Asmodee, va a traer el Marvel Crisis Protocol, o eso me tiene anunciado.
Volviendo,
y yo ya lo tengo prepedido.
Volviendo a Games Workshop, yo tengo una pregunta que hacerle, señor Chef. ¿Usted cree que realmente Workshop se ha venido arriba?
No. Yo creo que no.
Pues yo creo que sí, y te voy a explicar el porqué. Pues yo sí que tengo una cosa que decirte. Yo creo que se está viniendo muy arriba porque está con el virus de creerse más grande de lo que es. Ha tenido unos números muy favorables, ha tenido gente que se ha interesado por su producto y creo que le ha entrado el escalofrío Disney, que antes ya te he mencionado. Creo que ha empezado a diversificar sus materiales, lo cual no me parece mal, pero creo que se lo está creyendo demasiado. Y todo aquello que nosotros cogemos con tan buena fe, como por ejemplo vamos a hacer una serie de televisión para Netflix, o vamos a sacar los cómics para Marvel, o vamos incluso a sacar una miniatura articulable para Bandai, que decimos, qué guay, está haciendo cosas bonitas Workshop por nosotros, nos lo está sacando de nuestro dinero. Porque evidentemente, para hacer una inversión, primero se tiene que tener un dinero.
La gracia es que...
Y ese dinero...
Permíteme. Es que estás presuponiendo que eso lo paga Workshop. Y en ningún caso eso lo va a pagar Workshop.
Pues te lo estoy diciendo.
Eso lo paga Netflix porque él gana dinero por Netflix. No, no, eso no te incrementa
a ti. Pero antes tienes que dar el producto. Netflix, cuando vea el producto, invertirá. No vas a invertir... No. Netflix no va a invertir en algo que no sabe si va a salir.
Netflix paga... Pero Netflix hace lo mismo que hacen todas las empresas que se dedican a hacer
Netflix,
audiovisuales.
Realmente no sea Netflix, ¿eh?
Y Bandai. Bandai es... Workshop ganará dinero por cada marine que se venda y posible... tiene un fijo, una de dos. Lo mismo que con los juegos de mesa. Es el mismo acuerdo, o parecido será... Yo no te voy a decir que sea exactamente el mismo. El acuerdo...
¿Sabes qué acuerdo?
Yo te dejo mis cosas a cambio de dinero. ¿Y por qué las otras empresas quieren a Workshop? Quieren a Workshop las otras empresas porque a Workshop, como tú bien dices... le está yendo bien, está aumentando sus consumidores. Entonces, si aumentan los consumidores, por cierto, Netflix también hará una serie de Magic, ahora en breve, de animada. ¿Vale? Entonces, la cuestión es, todas estas cosas que estás viendo como que es algo que Workshop ahí no ha pagado nada, el Workshop recibe dinero. Es que la gente se interesa por su franquicia, ¿por qué? Porque las cosas que está haciendo Workshop están funcionando. Funcionando a nivel de ventas. ¿Por qué? Pues porque si yo vendo algo que cuesta, que podría vender por la mitad y se sigue vendiendo, mi base de jugadores sigue creciendo porque ha crecido.
Yo personalmente veo una política, no es nada sorprendente que los ingleses tengan políticas agresivas, que son conservadores como empresa pero tienen políticas agresivas. Y al final yo creo que el sentimiento que tengo como consumidor, que creo que muchos lo vamos a llegar a tener, y muchos se van a bajar del carro, es tírale a los cerdos margaritas porque se las van a acabar comiendo. O sea, llega un momento en el que si tú dices sí a 25 euros en una miniatura individual, Workshop no va a decir, mira, guay, hemos conseguido llegar a este nivel de precio, lo vamos a mantener ahí porque apretamos pero no ahogamos. No, ha decidido subirlo y ha pasado de 25 a 32. ¿Qué será lo siguiente? Vuelvo a repetir, y tú eres el primero que a mí me lo has dicho. Por favor, un abadón que valga ese dinero es aberrante. Que valga ese dinero un abadón puede llegar a no ser aberrante, pero que una miniatura como un Fénix, que es un Eldar, del tamaño de 40 milímetros, valga 32 euros, vale, me estoy aventurando, todavía no sabemos si está a 32 euros, puede que esté a 25, no sabemos los precios, porque no lo sabemos. Pero sí que lo podemos hablar de personajes de marines que acaban de salir a 32 euros. Realmente es aberrante que una miniatura de ese tamaño, por mucho que cueste producirla, se ponga a 32 euros valiendo lo que vale el hacerla. Evidentemente, tú y yo sabemos que en un precio...
Eso de que las miniaturas valen céntimos de hacer no es verdad. Sabemos porque hay que pagar otros costes.
Sabemos que hay los costes, tú y yo salimos de hostelería, sabemos que una ensalada no cuesta lo que cuesta la lechuga. Se van incrementando, chicos, por si no lo sabéis, y chicas, a un producto se le incrementa, porque el otro día tuvimos una discusión muy grande con otra persona, de cómo le vas a incluir la luz, el agua y el gas, ¿no? Y el paro, y la...
Todo se incluye.
O sea, todo se incluye.
Los gastos, eso se llaman gastos fijos. Seguro que cualquiera de vosotros que tenga un negocio sabe lo que hablamos. Una cosa es que el precio sea aberrante y otra cosa es que el cliente final no esté dispuesto a pagarlo. Mira, yo vuelvo a un mundo que me fascina, que es el del Magic y los precios de venta de Magic. ¿Sabes a cuánto ha salido este mes, o a principios, o a finales, o bueno, hace la última colección de Magic sacó dos colecciones. Una colección normal, donde el sobre valdría lo que vale un sobre de Magic de 4 euros, y una colección de lujo, que era la misma que la otra, con más posibilidades de cartas brillantes, con arte alternativo, tal cual, que de entrada se calculaba, creo que era, a 15 euros el sobre. Pero que antes de llegar a mercado, como que en Magic no tiene PvP y las tiendas ponen el precio que les da la gana, como que había mucha demanda de esa colección, en concreto, de esa colección en modo premium, llegó a irse, creo que es algo así como 27 euros el sobre, o 27 dólares. ¿Vale eso? Ni de coña. Ni de coña, porque les cuesta lo mismo hacer el sobre de 4 euros que el otro. ¿Cuál es la colección que se está vendiendo, que está funcionando? La cara. ¿Por qué? Porque vienen cartas brillabrilla que vas a poder vender, bla, 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 bla. Lo relevante
el mercado de especulación de Magic es mayor que el mercado de especulación de las miniaturas.
Yo creo que no tiene mercado de especulación porque no tiene cosas numeradas. Pero lo que yo te quiero decir es, el precio no lo determina la empresa. O sea, no es que no lo determine. Tú no has de plantearte si es una aberración. A mí me parece una aberración que un sobre con 15 cartas o con 12 cartas valga 25 euros. A mí. Pero el mercado ha decidido que eso es lo que vale. A mí, personalmente, me parece que un Black Lotus, que es un puto trozo de cartón, un Black Lotus grado 10, perfecto estado, de alfa o de beta, valga 35.000 dólares, me parece una puta aberración por un trozo de cartón. Lo mismo que me parece una puta aberración que un muñeco de plástico para jugar, ¿vale? Que me voy al chino y tengo muñecos, y me voy al chino, o me voy al kiosco de al lado y tengo unos sobres de Super Things a 75 céntimos el sobre, ¿vale? Con un muñequito así, que encima tiene un tapete. ¿Vale? Tiene tapete. Hay un tapete para jugar y mierdas, ¿vale?
Y seguro que más duro que el de Aeronáutica Imperialis.
No sé, pero la cuestión es esa. Es, en el fondo, el público es el que decide. Y si todo el mundo sigue dispuesto a pagar esos 35, la siguiente vez van a ser 42.
Claro, ese es el problema.
¿Y qué pasa? Que como que el público es cautivo, porque en el fondo acaba siendo eso, que es que el público somos cautivos de los juegos a los que jugamos. ¿Por qué? Porque con el dinero que me he invertido ya en Workshop, yo no me puedo saltar ahora a invertir lo mismo en otro juego.
Sí te lo puedes saltar.
Sí, claro.
Porque generas un cabreo monumental por sentirte estafado y tomado el pelo. O sea, llegará un momento que la gente que tú estás diciendo, estos son las grandes ballenas, pasarán a ser tiburones y dirán, ¿para qué voy a tener cuatro ejércitos? Lo que voy a hacer es deshacerme de ese ejército y hacerme un único ejército, con lo cual Warsaw perderá dinero. Y ahora voy a abrir otro melón.
Es que esas grandes ballenas ahora, no van a desaparecer.
Y ahora voy a abrir, sí que van a desaparecer. No, hay mucho veterano que... Los veteranos de Workshop de entonces,
pero es que cambia,
dejaron de jugar, pero ya han vuelto porque nos han vuelto a engañar.
Volvemos a lo
del momento principio. En que volverá el ciclo.
Renovación. Renovación.
Que lo envuelve todo.
Renovación. Los jugadores se renuevan. No pueden vivir de ti.
Otro melón. Vamos a ver otro melón. Tú has comentado el tema de los descuentos y estas historias cuando estabas hablando de Bashi. Aquí tenemos otro, en España tenemos otro gran dique de contención. Tenemos un gran dique de contención y se trata de las tiendas que aplican el 15% al producto de Workshop. Y eso, chicos y chicas y chef, está salvando que Workshop no sea visto tan caro.
Eso no salva que Workshop no sea visto tan caro. Eso es la excusa de Workshop para subir los precios. Lo que hace...
Me Workshop... estás dando la razón, no, compañero.
No, o sea, el hecho de que uno de los mayores problemas que tienen los descuentos es que las empresas, cuando ponen, deciden un PVP, no deciden un PVP. O sea, deciden un. El PVP se decide de una manera relativamente aleatoria.
Eso te iba a decir, que no hay un.
Hay una parte en el que hay un. Sí que hay unos estudios. Vale, pero. Cuando me hablo de aleatoriedad, me refiero a que ellos necesitan que su producto, por ejemplo, Games Workshop, necesita que sus minis sean las más caras del mercado.
No saques el tema del Apple del Hobby.
No, te digo el Apple del Hobby.
No me lo
digas. No te digo el Apple del Hobby.
Porque el Apple del Hobby tendría que tener.
Si tú quieres vender que eres la mejor miniatura del Hobby, a día de hoy, en nuestra cabeza, la mejor de cualquier cosa, está asociada al precio. Otra cosa es la mejor en relación calidad-precio. Que son cosas diferentes.
Me parece. Y lo siento si ofendo
a alguien. ¡Se llama capitalismo!
Lo siento si ofendo a alguien, pero me parece de cabeza hueca no llegar a entender que puedes encontrar productos de una calidad similar e incluso de mejor diseño por un precio más ajustado. Entiendo.
Una cosa es una cosa.
Yo entiendo que tú puedas pagar un dinero por un producto exclusivo. Ahí sí. Pero no porque me vendas que es de máxima calidad. O sea,
pero es que Games Workshop es exclusivo. Ya, porque el único que hace Games Workshop... O sea, el único que hace cosas Games Workshop es Games Workshop. Igual que el único que hace Rolex es Rolex.
Pero es que no me estás entendiendo. O no me quieres entender. O sea, yo entiendo... Entiendo el concepto que me estás expresando, pero creo que está mal expresado. O sea, a mí, cuando alguien me dice, es que es el Apple del hobby, entiendo que en el Apple del hobby vienen un montón de cosas incluidas, no la exclusividad del producto. Yo entiendo que en las casas de las miniaturas, cuando tú tienes una miniatura
el problema
un marine espacial, evidentemente otra compañía no puede sacar un marine espacial, pero sí que puede sacar otras miniaturas, sobre todo si lo enfocas a la hora del pintado.
Los enforcers de Mantic son marines espaciales con otra armadura.
¿Eh? Entonces, te lo puedo comparar con el Apple como te puedo comparar con el Samsung. Los dos son productos buenos. En uno, estás pagando por encima, y yo creo que la gente que tiene criterio, o que el sistema no le importa tanto tener un sistema como el de Apple, que es de conexión entre ellos prioritaria y fácil, al final dice, bueno, este producto tiene muchas más ventajas y es más barato que otro en el que estoy pagando lo que hablamos. Ese tipo de exclusividad o ese tipo de élite o de superioridad.
Hay una parte de Apple que lo que te está cobrando es el impuesto de Apple. Hay una parte de Games Workshop que lo que te está cobrando es el impuesto de Games Workshop.
Pues yo puedo estar en contra de eso, ¿verdad?
Sí, claro. Pero no puedes decirme que estás en contra de eso y después, cada vez que sacan un juego nuevo, compártelo entero.
No, el problema es cuando al final te cansa, porque igual que yo hay mucha más gente, cuando te cansa el sistemáticamente aprovecharse de estas argucias, es cuando tú tienes que, como consumidor, replanteártelo.
Pero es que tú, como consumidor, siempre tienes la capacidad para decir, esto no.
Pero yo, indiferentemente de decir sí o no, estoy buscando la lógica a los incrementos tan aberrantes que han habido de precio en Games Workshop. Y yo te digo que la compañía acabará pasándole factura. Teniendo tú la decisión o no de comprarlo. Porque al final, lo que tú has dicho anteriormente, de que estás dando la posibilidad de llegar a más gente, acabará llegando a más gente diciendo, es que es un precio prohibitivo. ¿Y qué pasa con un precio prohibitivo? ¿Cuántos Ferraris ves en la calle? Y dime cuántos Dacia ves en la calle. Al final, se encontrarán con ese problema.
Repito, creo que parte del problema es la obsesión por parte de muchos jugadores de jugar a todo. Y tener que jugar a cualquier cosa donde ponga GW. Si no existiera eso...
Pero aquí entramos dentro de otros debates en los cuales probablemente esté de acuerdo contigo. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando sobre si el incremento de precios...
Respecto al incremento de precios.
¿Le va a pasar factura o no le va a pasar factura?
No le va a pasar factura porque hay un incremento generalizado en todo el mundo de los juegos de mesa, juegos de rol y juegos de miniatura.
Estaríamos hablando de una burbuja.
No. La diferencia entre que sea una burbuja y que no sea una burbuja es que en una burbuja hace falta especular. Y aquí no hay nadie que esté especulando.
Llámale burbuja, llámale...
Plan malvado. Sí, hay un plan malvado.
Llámale plan
malvado. No es lo mismo.
O llámale un... Ya que este lo subo yo. Y al final acabará reventando.
No una burbuja
como la de los...
pero es que una burbuja... Una burbuja económica...
Vale,
que se...
Llamémosle de otra manera. Llamémosle una bola de chicle.
Es una...
Una bola de chicle que se va inflando, que se va inflando, que se va inflando...
Y se sigue inflando. No. Lo único que va a hacer es que aumente el nivel de curación. Sí, es tan sencillo como... Si yo... O sea, si los precios suben porque la gente está dispuesta a pagarlos, hay una parte de gente, ¿vale? Ya llegará un momento que esa parte de gente que no llegue a lo que compraba antes tendrá que empezar a decidir. ¿Y sabes dónde está el problema? Que cuando empieces a decidir, las empresas que seguirás comprando serán las grandes.
No te lo compro. ¿Y sabes por qué? Porque no es un producto como el que tú estás hablando.
No te vas a...
Tú eso lo puedes hacer con un Rolex, lo puedes hacer con un coche...
No, te estoy hablando de juegos
lo
de mesa,
puedes hacer... Déjame acabar de hablar. Cuando tú realmente incrementas a precios abusivos para un bolsillo, Y estoy hablando a nivel español, ¿eh? Yo estoy hablando de un sueldo español, escúchame, antes de hablar.
Nemesis, 150 euros.
Me da igual, pero está cerrado.
Los cojones.
No está cerrado.
Tienes kilos y kilos de expansiones.
Vale.
Mage Knight, 150 euros.
Necesitas a gente. Tú cuando compras un coche, ¿vale? Un coche de lujo, te tienes a ti y tienes a intentar que la gente gire el cuello para verte y parecer mucho más chulo. Pero yo te digo que cuando tú saques tus miniaturas de workshop, cuando una miniatura individual te cueste 100 euros y la pongas encima de la mesa, va a pasar lo mismo que con un coche de Fórmula 1. Va a haber un montón de gente que va a girar el cuello y va a decir, oh, qué chulo, qué bien juega el solo. Porque no vas a tener lo que necesita una compañía como Games Workshop, que es gente que activamente juegue con esa persona. Si tú incrementas el precio de tu producto y lo haces exclusivo a nivel de lujo, vas a tener el problema de que no vas a tener una comunidad para poder jugar. Porque encima le vas a imponer que utilices mis miniaturas, utilices mis pinturas y utilices mi entorno competitivo. ¿Qué pasa?
Que eso es no tiene entorno contra... competitivo.
Da igual, lo que sea. Al final te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Porque el precio... que le estás incrementando estas miniaturas va a hacer que mucha gente, como tú estás diciendo, a la hora de elegir, pueda salir tanto de mi producto de workshop como de concretarme en un juego de especialista como puede ser Necromunda y no vaya a jugar, como tú bien dices, que es que cuando pone Games Workshop hay más gente que juega. Sí, porque ellos han hecho que mientras tengas una serie de miniaturas puedan ser complementarias con otros juegos. Cuando llegue el momento en el que me pongan el precio que le van a poner, créeme, se van a quedar solos porque no vas a tener a gente con la que jugar. Porque no estamos hablando de esto, de un juego cerrado. Workshop no se está jugando con juego cerrado. Workshop te está sacando esto. Y esto es lo que tú bien has dicho antes. Una manera de empezar para poder luego vender más miniaturas. Si tú las miniaturas me las vas sistemáticamente aumentando de precio, llegará un momento que ciertos mercados europeos no van a poder hacerse con ellas. Sí, sí, te pondrás la medalla de Apple. Muy bien.
No.
Pero ya te está.
Pero el problema está, Darth, te repito, que tú solo ves Games Workshop. Y es algo que están haciendo todas las empresas de juegos. Y cuando digo todas, me refiero a todas. Te lo están haciendo las empresas de juegos de mesa, te lo están haciendo las empresas de juegos de cartas, te lo están haciendo todas.
Estoy de acuerdo.
Una política general de todas las empresas de juegos.
Y el globo, petará, porque al final Workshop tiene el que es Workshop. Pero tú cuando te vienes a un juego de estos y te cuesta 150 euros, que no es el caso del Zitanchen, pero te cuesta 150 euros, al final solo tienes un juego. No, tienes un juego. Tienes un juego. Un juego que no va a tener más expansiones.
Que no, acaba de salir una expansión anunciada que vale lo mismo que el juego
base. Ya me entiendes.
No, el problema está... A ti te da igual, pero es que cuando tú... La gente que compra juegos de mesa hace lo mismo que compra Workshop. Que es... Cada mes se compra juegos de mesa. La gente que compra juegos de cartas, si no cada mes, cada tres meses con su nueva expansión del juego, se compra juegos de cartas. O sea, tu creencia de que es diferente, vale. El modus operandi es el mismo.
Y yo ahora te voy a decir, si tú, que te gustan los juegos de cartas, ves un incremento en el precio de los sobres, y tú, evidentemente, como te gustan los juegos de cartas, juegas a más juegos de cartas, no solamente de la compañía tal, sino de otras compañías, ¿seguirás comprando o entenderás que quizás la compañía, debido a esta subida de precios tan agresiva, puede pasarle factura y puede hacer que menos gente entre a jugar, por decir algo, a Leyenda de los Cinco Anillos o por decir algo, a Magic? Magic es un caso muy especial, estoy de acuerdo contigo, porque hay un entorno competitivo donde hay dinero...
Es que, ¿sabes que realmente siempre hablamos del entorno competitivo de Magic con dinero? Y lo que hace que Magic tenga un entorno competitivo es el Friday Night Magic, que es el Magic menos competitivo, o sea, competitivo, pero sin llegar a ser una locura.
Excesivos.
Otra cosa es que un mazo de Modern te valga 8.000 euros, pero eso es otra cuestión, ¿vale? Yo primero, o sea, hablas de Magic. Magic sigue vendiendo y cada vez vende más. Da igual lo que haga y están en un momento de crecimiento igual o mayor que Games Workshop.
Pero una de las cosas...
Consecuentemente, eso te hace pensar, igual que Fantasy Flight, que ha estado en un movimiento de crecimiento. Eso te hace pensar que lo que pasa es que toda la industria está en un momento de crecimiento.
Yo creo que está ahí ya, en el tope un poco, ¿eh?
Sigue creciendo. Llegará un momento en el que posiblemente dejará de crecer durante unos años, se va a mantener, volverá a subir,
poca trayectoria la veo, y yo no quiero ser alarmista ni catastrofista, pero en tema de Kickstarters, empiezan a haber una bajada importante del interés por parte del público.
Normal.
No.
Normal. Eso. ¿Te explico el por qué? Porque la mitad de los juegos de Kickstarter son bazofia.
Vale. Dejemos esto de lado. Por parte de la sobresaturación de juegos, ya sea de Workshop como de cualquier otra empresa de compañías, porque hay más compañías aparte de Workshop, evidentemente que le haga competencia a Workshop, pocas, estoy de acuerdo. Es el monstruo en el sector. Y más ahora, después de del renacimiento que ha tenido. Pero es que creo que no solamente es contraproducente para ella, aunque yo creo que aquí yo veo una jugada maestra también de Workshop, yo creo que es el dragón que se quiere autoinfligir daño para derrotar a todos los demás. O sea, es la ira de Dios, ¿no? De Magic, aquella que reventaba toda la mesa. Creo que si al final yo me quemo lo suficiente, quemaré los satélites que tengo alrededor, porque evidentemente me van a gastar más a mí que al resto de los demás. O sea, yo veo una conspiración donde tú no la ves. Y cuando ellos ya estén muertos y requemados, que no tienen tanta capacidad de salir, yo volveré a salir como un fénix de las cenizas. Esa es mi opinión.
A ver, Games Workshop, al igual que Wizards of the Coast, o al igual que Fantasy Flight, a día de hoy, una de las ventajas que tienen respecto a otras compañías es que tienen un pulmón económico. Punto y pelota. Workshop, cargarse a los demás. Bueno, a ver, todo lo que puede pasarle... O sea, si en el fondo todo lo que le puede pasar es que le pase lo mismo que a mediados del 2000-2010, que es que llega un momento en el que deje de subir de una manera tan exagerada. ¿Pero por qué? Porque en el fondo lo que va a pasar es que los jugadores que, como tú, que abandonaron los juegos de Games Workshop más o menos por esa época, por unas políticas que según tú son parecidas a las actuales...
No son parecidas. Evidentemente, detrás de ahora de la compañía, yo no voy a tampoco a mentir ni a difamar. La compañía ahora tiene un respaldo hacia tanto a la comunidad como a las redes sociales que no tenía antes. Antiguamente ni se planteaban el hecho de poner tener un canal de YouTube.
Hablamos de cosas numéricas, hablamos de números, de dinero, ¿vale? Hablamos de dinero, ¿vale? De subidas de precios, tal cual. ¿Tú crees que están haciendo lo mismo que ocurrió hace en el 2010 o así? Más o menos, no sé.
Es que fallaban más cosas, fallaban no solamente el aumento de precio, que para entonces también era un aumento de precio, porque no dejaba de ser uno de los productos más caros dentro del
hobby. Y no te olvides que no te olvides que si estamos hablando del año 2010, estamos hablando de plena crisis económica mundial, ¿vale? Y seguían teniendo beneficios.
Ya, pero es que se acerca una nueva crisis.
¿O no? Hasta que no reviente algo, no hay una nueva crisis. Que a lo mejor la hay, cierto, pero hasta que no entremos en recesión...
De momento lo que le está salvando a Fantasy Flight, de momento lo que le está salvando a Games Workshop es que no tiene un Finecas. Que no tiene un... No escucho a la comunidad. Que no tiene... O sea, Workshop de momento lo está haciendo bien porque no ha pegado cagadas importantes. El problema es, Workshop, como pegues una cagada a los precios que lo tienes ahora... Vas a tener un problema mucho más grave que el de entonces.
No lo sé. Pero en cualquier caso, ¿qué pasó cuando lo tuvo entonces? ¿Pasó a perder dinero? No.
Estuvo a punto...
¿Pasó a perder dinero? No. Seguía ganando dinero. Una reestructuración... Llámalo como quieras, ¿vale? Reestructuración es la palabra bonita para decir despidos, ¿vale? Por si acaso.
Sí.
¿Vale? Pero reestructuración de costes, tal cual, quizás
ERTE,
porque...
ERES, esas cosas.
¿Vale? Quizás habían hecho un monstruo que no era capaz de sostenerse vendiendo muñequitos de plástico, ¿vale? Quizás, y solo quizás. ¿Seguirán ganando dinero? ¿Qué va a pasarles? ¿Van a volver a pasar de tener la curva de beneficios así, a tenerla así, durante otros 5 o 6 años, que os olvidéis todos hasta que os vuelva a dar... la necesidad, porque saquen novena edición, porque vuelva Warhammer Fantasy, porque reediten el Manowar, porque reediten el Epic?
Juguemos como con tal. La nostalgia.
Da igual el motivo. O porque, hace tiempo que no paso por una tienda Games Workshop. ¡Hala, qué marine más chulo! Me lo vuelvo a comprar. Y has caído. Esto se llama ser adicto, ¿vale? Todo nos pasa. Yo dije, nunca más me voy a volver a comprar un juego de cartoncitos con abriendo sobres. Y mira, Transformers ahí. ¡Ja, ja! Entre una y dos cajas de cada expansión. ¿Vale?
Porque al final, como bien decía Arquio,
nos gusta comprar.
Lo que no gastas en un lado lo acabarás gastando en otro. Pero sí que es cierto que la percepción que tengo con Workshop, igual que tú hubieras mencionado antes, somos cautivos de la marca, como si es cautivo de cualquier otra marca.
Como eres cautivo del supermercado que está más cerca de tu casa. Y ahora gente esta que va por 6 supermercados.
A mí me parece fastidioso.
Para ir a comprar. Porque el papel del culo está más barato en el supermercado que tengo que coger el coche.
El papel del caca es que dices, te ahorras
te
más. Coge,
¡te gastas más dinero en gasolina!
Exactamente.
Pero bueno, ya está.
¿Ya está? Ya.
Es que me parece un mundo fascinante. Esta gente que compara precios de supermercados. Porque claro, como que los precios cambian. Cada día, antes de ir a comprar,
es que lo mismo se
hace patearlos por
lo
todos.
Lo mismo se hace en Games Workshop. ¿Para qué me lo voy a comprar al lado de casa, donde estoy ayudando a un tendero que tiene familia, y me lo compro en Weyland, a pesar de que me llegue un mes más tarde, porque me estoy ahorrando unos dineros? O sea, al final...
Si quieres un día podemos dedicar una conversación con mesa de...
¿Cómo se llama este?
No lo sé aún, ya tengo que ponerle nombre.
¿La hora del té?
La hora del café no, porque el café se me ha acabado hace mucho rato.
Sí, hace mucho rato que se nos ha acabado.
Y el agua está muy lejos.
Empiezo serio y tú no me acompañas.
Joder, yo empiezo muy serio, pero nos hemos perdido. Pero
¿te has perdido tú?
Sí, claro.
Yo a mí me gusta el rollo este blanco y negro, fashion...
Ya veremos.
Que parecemos serios.
Bueno, ya está, ¿no? Ya podemos dejar de dar vueltas sobre la misma idea todo el rato, ¿no?
¿En serio? Yo sé que estás haciendo un papel. Igual que yo también estoy haciendo un papel. Pero ahora vamos a dejar el papel de lado. ¿Realmente crees que esta subida de precios le va a ir bien a Workshop? De verdad.
Yo no he dicho nunca que le vaya a ir bien. Te he dicho que no le va a afectar. A nivel de números. Si yo pierdo un cliente, pero cada cliente me da lo que... O sea, cada cliente me da un tercio más...
Es que yo creo que también no lo estamos enfocando bien. Porque vuelvo a repetir, hay que pensar que la empresa lo está enfocando a nivel mundial. Y evidentemente, en Estados Unidos y en Inglaterra, la disponibilidad es otra. De todas maneras, a mí me han llegado rumores
que
en foros ingleses empiezan a decir que los precios se están disparando.
Da igual, o sea, la patraña, que no es una patraña, que eso lo sabemos, cualquiera vete a desayunar a París... ¿Vale? Y venimos de Barcelona, que desayunar en Barcelona son casi 5 euros. Desayunar en París son casi 8.
Eso te iba a decir, que yo estaba en París y no me parece tan distinto ya el incremento de precio como aquí.
¿Vale? O sea, yo no sé, también sé lo que cobraba no hace mucho un camarero en París y lo que cobra en Barcelona, y ahí sí que es diferente. ¿Vale? Pero da igual. La persona que tenga un sueldo de mierda en Inglaterra le parecerá igual de mal que a ti. Si el problema, repito, no, las empresas...
No, porque no es proporcional. O sea,
da igual que no sea proporcional, pero si yo te estoy en la escala...
A ver, Che, si abajo, yo tengo un sueldo de 2.000 euros y aquí tengo un sueldo de 1.100 euros y el producto y el coste del producto de Workshop es el mismo en Inglaterra que en Barcelona, estoy hablando de este caso. Hay otros lugares que evidentemente serán más baratos. Pero el precio es el mismo. ¿Por qué el precio es el mismo en España que en Inglaterra? Es más barato en Inglaterra. Las que entran por las que salen. O sea, no te lo voy a comprar. Es más barato en Inglaterra. Porque el nivel de vida en Inglaterra o el sueldo en Inglaterra es mayor que en España.
El problema no es el respecto al sueldo, porque lo que le cuesta dormir a alguien en Londres es más caro de lo que le cuesta dormir en cualquier ciudad de Barcelona. ¿De acuerdo? Sí, sigue siendo más caro el precio de una habitación en Londres, ¿vale? Pero eso es otra... Si no te estoy diciendo que no sea más caro, te estoy diciendo que al tipo que le cuesta llegar a fin de mes en Inglaterra le parecerá igual de mal, o podrá comprarse igual menos cosas,
que
tú.
Ahora seamos sinceros, o sea, al que va a llegar mal a final de mes no te lo gastes en plastiquito, gástatelo en otras cosas.
Y no te olvides, todas las empresas, el que no es el que llega justo, el que llega al final de... A cualquier empresa de algo no necesario, no le importa. A ver, no le importas. ¿Le importa?
Pero vuelvo a repetirte lo mismo que he comentado antes. Un producto de lujo se basa en la ostentación...
No, voy por un producto de lujo. No voy por un producto de lujo.
Si tú a mí me estás poniendo una miniatura de base pequeña, de 40 milímetros, a 40 euros... Eso es un producto de lujo. Aquí y en Roma. Vete a buscarle una joya a tu mujer.
Todo producto.
De plata o de oro. Y pregúntame cuánto. El otro día le regalé a mi mujer. El otro día le regalé a mi mujer. Dos pendientes que eran dos perlas. Y me costó más barato que una caja de inicio.
Pero es que todos los juegos son un lujo.
Y es, ¿no? Ya, ¿vale?
Todos los juegos son un lujo porque no son algo indispensable para vivir. Es una masa más. Pero igual que es un lujo ir a cenar a un restaurante, igual que es un lujo irte al cine, o igual que es un lujo hacer cualquier cosa que no sea dormir y trabajar.
Si va porque... ¿Va a salir más barato irte de puta de lujo que comprarte una miniatura?
Repito, a la empresa...
O gigoló, que los gigolos... El otro día vi lo que cobra un gigoló.
A las empresas lo que les importa es el cliente que está dispuesto a que una miniatura... A que por un abadón... Les importa el cliente que está dispuesto a pagar 40 euros por un abadón. No el que para tener un abadón lo pida el chino.
Bueno, eso es otro tema que podemos hablar. Porque uno de los problemas que van a tener Gosho con el incremento de precio va a ser fomentar, que no estamos para nada a favor, fomentar la compraventa de otras empresas que no son beneficiosas para el sector.
Repito, a Games Workshop.
Y algo no que le interesa, me voy a poner no en plan
arqueo. No le interesa el tío que para tener un abadón, porque no se lo puede comprar a precio de aquí. Hoy voy.
¿Y tú no consideras que es un problema como empresa el hecho de tener la posibilidad de que la gente masivamente se vaya a falsificaciones?
No. Porque se ha quedado demostrado en el resto de...
¿Tú sabes la cantidad de dinero que se está dedicando a empresas grandes como puede ser Toast, como pueden ser Benetton, como pueden ser empresas Louis Vuitton, en perseguir las falsificaciones?
Pero no te olvides de un pequeño detalle. Esa falsificación nunca va a ir al cliente ballena. Va a ir al cliente que no tiene dinero para ir a comprar.
El cliente ballena, no te preocupes, que tendrá su ejército bien bonito para poder participar, pero probablemente sacará dinero. Y no estoy diciendo para nada que se tenga que hacer. Buscará alternativas para ejércitos secundarios que no va a tener que utilizar en torneos.
La cuestión es, tú me dices, persiguen, sí, ya, pero es que la persona que tiene o a la que realmente está destinada Prada, ¿vale? O Toast o quien sea, va a ir a comprar a una tienda un producto original. La persecución, yo creo, de las copias es para que esas copias no vayan a gente que para Prada le da una mala imagen a su marca.
Para nada. Para nada.
¿Por qué? Porque
va detrás de que es una delincuencia.
Aparte de que es un delito.
No va detrás de... No, la persecución va de que si yo... Sí. De que si yo...
Sí, pero la pregunta...
Utilizan mi marca, sí. Se están beneficiando terceros.
Sí.
No, no te lo compro.
Sí, pero en el fondo, si yo tengo dinero y capacidad para comprar Prada, no me compraré una imitación. No me iré a comprar... ¡Uy! Que en vez de valer 1.500, vale 100.
Pues tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas de si, para según a qué sitios ir, una persona que tenga la capacidad de tenerlos vaya... Esto es como decir que los cuadros en los museos son todos originales, mira.
Los cojones. La gente que
colecciona... A lo mejor yo en vez de ir con...
No. La gente... A ver, ya sabéis que yo me dedico a ir a cocinar a casa de gente y he estado en alguna casa de gente con bastante dinero y una discusión, una charla que tuvieron era alrededor del mundo de los Rolex, ¿no? Y me decía, no. Yo voy con el móvil. Y dices, tú vas con el móvil, pero si yo sé que tienes, qué Rolex nuevo que sale, Rolex que te compres. Sí, ya, para que me lo roben. Que lo primero que le digo a mi mujer cuando nos vamos por ahí a cenar es, las joyas se quedan en casa.
Sí, sí.
Las joyas se quedan en casa.
¿Cuántas réplicas hay? Pues yo te digo que en el fondo no te lo compro.
O sea, el que sale a... El cliente de Rolex no compra en el chino o en no sé dónde. Compra en Rolex. El cliente compra en Rolex. Ya está. Me da igual que hayan imitaciones. ¿Compra? ¿Dónde compra? En Rolex.
Esto entraríamos ya en debate sobre si el poder adquisitivo, si el aparentar, si, pero no es el hecho. Esto era simplemente para que, en una conversación distendida, tomando un café, acercarnos a vosotros y crear dos puntos de interés diferentes y que podáis poneros de parte de uno del otro, siempre, evidentemente, desde el respeto.
Y nada, dicho eso, ya sabéis, muchísimas gracias por vernos, le dais al like, al subscribe.
Decid si os ha gustado.
Podéis pasar por el Patreon.
Decid si os ha gustado, evidentemente con muchos likes, y argumentándolo, si queréis otros más vídeos de este formato, o no, os parece mejor otro tipo de desnudos.
Aunque algún día...
¿Podríamos hacer algunos desnudos en la sauna?
¿Algún día
tendremos... ¿Hacemos uno en una sauna?
Algún día tendremos que empezar a apuntar todas las mierdas variadas que hacemos para como
nos
mismo
vamos a olvidar,
ir haciendo.
Nos vamos a olvidar.
Sí. Ir haciendo, ¿no? Porque...
¿Y en una sauna? ¿Y en un jacuzzi?
Yo te he propuesto de hacer esto mismo sentados en el banco. Del parque. Pero me has dicho que no porque me robaban el teléfono.
Te roban el móvil. Pasa uno...
Me roban el teléfono. Yo tendría más miedo que me roban el teléfono a un gilipollas con un patinete. Que no se fija y se lo lleva por delante. Sí, sí. O sea... No puedo llevar un patinete, es un gilipollas. Sería un gilipollas por tirar mi teléfono.
Es un gilipollas por tirar el teléfono, de hecho. ¿Eh? Pero bueno, que podéis también sugerir lugares donde hacerlo. Esto.
Por ejemplo, en una cama con forma de corazón y un techo de cristal. Y pétalos.
Podemos alquilar iSuites de estas de sexo por horas. Vamos tú y yo. Y allá podemos grabar...
Tirar dinero. Eso es tirar dinero.
¡Joder, ya lo hacemos con workshop!
Eso, ya. ¿Cómo que lo hacemos?
Tú has comprado Contrast. Eso sí que es fucking many men. Workshop es fucking money men.
¿Pero cuánto has tardado en pintar cosas con ellas?
Bueno, venga. Mal.
Y adiós.
Pero poco tiempo. Adiós no.
Chao.
Hasta pronto. Y disculpa que te interrumpa.
Espérate, que esto es importante. Ha pedido disculpas por interrumpir. Que quede registrado.
El problema...